la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, radioescuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shuja y les doy la bienvenida a nuestra programación que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales, estimados oyentes. Les saluda
Julia Palomino.
Y quien les habla, Silvia Calderón. Y estamos aquí para presentarles este espacio Camino hacia la Luz, en el que les presentamos una explicación fluida y fácil de entender las aleyas del Corán. Comenzamos con las aleyas 19 y 20 de la sura, han sido explicadas detalladamente.
وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون.
El día que los enemigos de Alá sean congregados hacia el fuego, serán divididos en grupos, hasta que, llegados a él, sus oídos, sus ojos y su piel atestiguarán contra ellos de sus obras.
Se dijo en el episodio anterior que los opresores, los pecadores no arrepentidos y los incrédulos recibirán parte de su castigo en este mundo, ya que la incredulidad es el signo de la ceguera, mientras que la insistencia en la incredulidad y los pecados conllevará a un final muy terrible. Las aleyas que se recitaron ahora se refieren a su castigo en el más allá, y quieren decir que aquellos que rechazan a los profetas y los persiguen son de hecho enemigos de Dios. La aleya 19 indica que los primeros del grupo destinados al infierno están esperando hasta que los últimos del grupo hayan sido reunidos para ser conducidos al fuego del infierno eterno. Esta aleya es una advertencia a los incrédulos y pecadores para que se arrepientan y se reformen antes de que la muerte los alcance y selle su terrible destino. El Señor Todopoderoso, Misericordioso, es realmente justo y nunca castiga a nadie sin pruebas manifiestas de sus fechorías, como queda claro en la próxima leya, que dice que una vez que estas personas malvadas se reúnan al borde del infierno, sus órganos corporales, a través del comando divino, darán testimonio contra ellos. Sus oídos testificarán que no prestaron atención a las voces de guía que escucharon repetidamente, así como a las aleyas del Sagrado Corán que solían escuchar, pero ignoraron. Sus ojos dirán lo mal que solían ver y cómo descuidaron y pisotearon hechos y realidades. Sus pieles darán testimonio de que tocaron objetos ilegales. Para ser más precisos, sus oídos dan testimonio de escuchar el llamado de los profetas, los santos y los justos, para reflexionar y aceptar las palabras de verdad, de las cuales se burlaron. Sus ojos dan testimonio de que vieron muchas señales que indicaban la presencia y la unidad de Dios Todopoderoso, pero se negaron a creer y se convirtieron en ateos y politeístas. Otros órganos corporales también dan testimonio contra sus obras y pecados. Vale la pena señalar que existe una fuerza vital dentro de los órganos corporales y en el día de la resurrección todo alcanzará la perfección. En realidad, aquel gran día es el día del escándalo. Es un día en el que todos los órganos del cuerpo del ser humano hablan y revelan todos sus secretos. Ahí los culpables se sumergen en un temor profundo.
De estas aleyas aprendemos que, primero, la incredulidad y el politeísmo son en realidad formas de enemistad hacia Dios y sus profetas, y esas personas soportarán las consecuencias de sus pecados. Segundo, aunque los ángeles mantienen un registro preciso incluso de la acción más minuciosa de cada persona, el testimonio de los órganos corporales demuestra que no hay forma de escapar, ya que estos órganos son dones divinos, sin los cuales una persona no es más que un bulto de carne y huesos. Informará a Dios de su mal uso.
يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار بنا بالهادي لبي من يدعوك بانكسار ربنا تب علينا واعفو عما جانينا بالمصطفى هدينا سلمنا من كل عار واختم لنا يا عظيم بالصلاة والتسليم على ذي القلب السليم ما شاد طير الهزار يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار بنا بالهادي.
Ahora escucharán las aleyas 21, 22 y 23 de la sura han sido explicadas detalladamente.
وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ.
Dirán a su piel, ¿por qué has atestiguado contra nosotros? Y ella dirá, Alá, que ha concedido a todos la facultad de hablar, nos ha concedido a nosotros. Os ha creado una vez primera, y a él seréis devueltos. No podáis esconderos tan bien que no pudieran luego atestiguar contra vosotros vuestros oídos, vuestros ojos y vuestra piel. ¿Creáis que Alá no sabía mucho de lo que hacíais? Lo que vosotros pensabais de vuestro Señor os ha arruinado, y ahora sois de los que han perdido.
Estas aleyas indican la respuesta decisiva de los órganos corporales cuando los pecadores les preguntan ¿por qué testificaron? Es Dios, el Creador único, el que los hace hablar, ya que el universo entero es la creación de Dios y cada criatura u objeto puede hablar y testificar por la voluntad de Dios. Según lo elaborado por la próxima aleyas sobre el papel testimonial de los oídos, los ojos y la piel contra los pecadores, debe notarse que Dios no oculta nada y Él es consciente de todas las cosas, incluidos los pensamientos que pasan por nuestras mentes. En otras palabras, todos los elementos constitutivos del mundo pueden ser facultados por el Creador Todopoderoso para hablar con el fin de revelar los secretos internos, ya que nada se ocultará en el día de la resurrección y todo se manifestará. Contrariamente a lo que piensan los incrédulos, Dios lo sabe todo. Además, Él es omnisciente y omnipotente, lo que significa que las sospechas infundadas contra el Creador llevan a los incrédulos a su perdición y se convierten en los últimos perdedores. Deben entender que incluso la tierra que está debajo de nuestros pies y cuyas bendiciones disfrutamos nos vigila a nosotros y a nuestras actividades, y también lo hace el tiempo, como cada segundo, minuto, hora y día que pasa. Aquí se produce una declaración interesante al respecto del imam Ali ibn Taleb, el primer sucesor divinamente designado del profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Él dice, ningún día pasa para el hijo de Adán a menos que le diga, oh hijo de Adán, soy un nuevo día presenciando tus obras. Di buenas palabras y haz buenas obras justas para que yo sea testigo de tus buenas palabras y obras en el día de la resurrección.
Estas aleyas nos enseñan los siguientes puntos. La esencia y la realidad del ser humano en el espíritu, mientras que el cuerpo es solo una herramienta que debe usarse adecuadamente para el beneficio del alma y no en detrimento de ella. Segundo, en el día de la resurrección, todos los órganos corporales pueden hablar para dar testimonio de nuestros actos con tal precisión que ninguno puede negarlo. Tercero, los pecadores son negligentes con el testimonio de sus órganos. Por eso cometen pecados y ocultan la verdad. Cuarto, la creencia incorrecta sobre Dios, que lo sabe todo, es la fuente y la causa de la pérdida y destrucción de una persona.
Estimados oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Hasta la próxima semana, queridos amigos.
Mercado Persa.
En nombre de Dios, el compasivo. Saludos muy cordiales a todos ustedes, amables radioescuchas de la República Islámica de Irán. Mi compañera Julia Palomino y quien les habla, Fahime Shoya, estamos aquí a su servicio para presentarles otro capítulo más de esta serie que esperamos sea de su gusto.
Mercado Persa es el nombre de un programa en el que muy brevemente estudiamos algunas actividades económicas de la República Islámica de Irán. Ya le hemos presentado 64 partes de este programa. Ahora, en la última parte de esta serie, revisamos brevemente los más importantes asuntos planteados al respecto. Desde la antigüedad hasta el momento, la situación geográfica de Irán ha creado un papel geopolítico importante para este país. La Ruta de Seda ha sido una vía de conexión de las civilizaciones del este y el oeste y que pasaba por Irán. Actualmente, también en el mapa de la nueva Ruta de Seda, Irán es uno de los países que desempeña un rol clave en el desarrollo de las comunicaciones y relaciones entre los países asiáticos y europeos. La situación geográfica de Irán propicia camino más corto hacia Europa para el tránsito de los productos y artículos. El alcance a las aguas libres a través del Golfo Pérsico es otro privilegio que permite el acceso de países aislados en los territorios de Asia Central y el Cáucaso a las aguas libres y su relación con la economía de una parte importante del mundo. Además de la importancia geopolítica de Irán y su papel en la próxima economía del mundo, los recursos y las capacidades de Irán son tales que el Instituto McKinsey En un informe prevé el futuro de la economía de este país así. Nosotros hemos llegado a esta conclusión, que Irán tiene la capacidad de añadir $1 billón a su Producto Interno Bruto con la creación de 9 millones de nuevos puestos de trabajo hasta el año 2035. Una de las partes importantes de la economía de Irán son los recursos energéticos. Irán tiene las mayores reservas demostradas de gas y ha ocupado el cuarto lugar en las reservas probadas de crudo en el mundo. El gasto de la producción de petróleo y gas en Irán es muy bajo en comparación con la mayoría de los países productores. La petroquímica es una de las industrias en la que el petróleo y gas desempeñan un papel relevante.
Dado que Irán es uno de los primeros países poseedores de las reservas de petróleo y gas del mundo, el crecimiento y desarrollo de la industria petroquímica en este país es evidente. Uno de los privilegios importantes de esta industria iraní es la diversidad de la alimentación, el alcance a las aguas libres y la fuerza humana experta. La industria petroquímica es una de las partes principales de la economía de Irán que deja una influencia positiva en la formación de valor añadido en los productos petroleros y de gas del país. Actualmente, más de 50 complejos petroquímicos tienen múltiples actividades en Irán, con una capacidad de la producción de 62 millones de toneladas al año, de la que casi un 40% se exporta con productos no petroleros. Otro asunto planteado en algunas partes del programa Mercado Persa ha sido la inversión de Irán en otros recursos de la energía como la industria de la electricidad. Desde el punto de vista de la capacidad de la electricidad instalada en el mundo, Irán es uno de los primeros 20 países y ocupa el primer lugar en ese campo en la región de Oriente Medio. Una de las propiedades de la economía de Irán, en comparación con algunos países petroleros, es su alta diversidad económica. Por eso, la economía de Irán no depende mucho del crudo y gas. Por otra parte, la diversidad de los productos de jardinería y de la agricultura de Irán es sin precedentes. En particular, la producción de pistachos, dátiles, higos, manzanas, aceitunas, uvas, granada y cereza, que tiene una situación especial en el mundo. Cabe mencionar que algunas especies con valor medicinal como el azafrán, bérbero y comino no se encuentran en la lista de los productos principales agrícolas. Pero Irán es uno de los mayores exportadores de estos productos valiosos en el mundo. En el mundo de hoy se puede exportar la mayoría de servicios. Y la ciencia y tecnología se han convertido más que antes en productos valiosos e intercambiables. Las empresas de ingeniería persas en diferentes países del mundo han participado en la ejecución de unos 700 proyectos. La mayor parte de la exportación de los servicios técnicos y de ingeniería de Irán a países foráneos se ha dirigido a proyectos industriales, petróleo, gas y petroquímica, la creación de centrales de electricidad y diseños de carreteras.
Estimados amigos, están ustedes con La Voz en Español de Pars Today. Desde el punto de vista de las reservas de los minerales, Irán es uno de los primeros 10 países en el mundo y ocupa el primer lugar en este ámbito en la región de Oriente Medio. Un 7% de las reservas minerales del mundo se encuentra en Irán. La riqueza de los recursos y reservas minerales ha convertido este país en una de las más ricas regiones del mundo desde el punto de vista de la capacidad de abastecimiento de las materias primas requeridas para la industria. Hasta el momento, casi 6.000 minas con 70 tipos de minerales han sido identificadas en el suelo de Irán. Según algunos expertos, dado que Irán posee minas ricas y de altas reservas de minerales, es el paraíso de las minas del mundo. 12 minas importantes del mundo, como Sarcheshme de cobre en Kermán, Chadormalú de hierro, Sorgún de Barzagán de cobre, Patdana de carbón, Zarchurán de oro y Neishabur de turquesa, se encuentran en el suelo del país persa. Las reservas probadas de cobre en Irán llegan a más de 30 millones de toneladas. Un 8% de las reservas de zinc y un 3% de las reservas de plomo del mundo se encuentran en esta tierra que también es el cuarto productor de piedras ornamentales en el mundo. Irán, debido a albergar reservas de uranio, carbón y mineral de hierro, tiene una situación elevada en la lista mundial. Una de las propiedades de la economía actual de Irán es la existencia de empresas científicas cuyas múltiples actividades y hallazgos han sido el tema de algunas partes del programa Mercado Persa. Desde el punto de vista de la fuerza humana experta, hábil y educada, Irán tiene una alta capacidad y cuenta con uno de los más altos niveles de la participación en la educación superior en el mundo. Más de un tercio de los estudiantes iraníes se centran en carreras de ingeniería. Por eso, desde el punto de vista de los graduados en la carrera de ingeniería al año, Irán se encuentra entre los primeros 5 países del mundo.
Centenares de empresas científicas y decenas de parques y centros de investigación y capacitación de ciencia y tecnología se han creado en Irán y tienen múltiples actividades en diferentes terrenos como aeroespacial, comunicaciones, electrónica, medicina, petróleo, gas y energía, células madre, impresión y embalaje. Más de 300 productos científicos basados en la tecnología nano se están produciendo en Irán y se exportan a 17 países del mundo. Irán produce equipamientos de laboratorios y diversas industrias, entre ellas textil, limpieza, agricultura y construcción. En base a las cifras del Fondo Económico Mundial, Irán en el año 2017 mantuvo su situación como 18ª economía del mundo. En base a las estimaciones de esta entidad internacional, el Producto Interno Bruto, PIB, de Irán, en base al índice del poder adquisitivo, llegó a 1.630 mil millones de dólares en 2017. Este informe ha previsto que el PIB en el año 2018, con un crecimiento de 94 mil millones de dólares, alcance 1.724 mil millones de dólares. Este crecimiento se observa claramente, a pesar de los problemas económicos que enfrentan los iraníes después de la victoria de la Revolución Islámica en forma de sanciones y embargos por parte de Estados Unidos y sus aliados. Queridos oyentes, esperamos que a través del programa titulado Mercado Persa hayan conocido una parte de las capacidades económicas de Irán Islámico.
Queridos amigos, les agradecemos por su compañía hasta el final de este espacio y les invitamos a que sigan con nosotros.
Causa de Palestina.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Han pasado meses desde el asesinato de la célebre periodista palestina Shirin Abu Akleh. Pese a las alegaciones del régimen israelí, todas las nuevas evidencias apuntan a que la periodista fue asesinada por tiros de los francotiradores israelíes. ¿Qué hizo Israel? ¿Imputó al perpetrador del crimen? Pues ya sabemos la respuesta. Como de costumbre, cerró esta investigación alegando que todavía no hay evidencias suficientes y que los soldados actuaron según las leyes. Pero los palestinos no se quedaron de brazos cruzados. La Fiscalía de Palestina ha concluido que Abu Akleh murió por disparo de un francotirador israelí y el canciller del país ya ha pedido una investigación de la Corte Penal Internacional. Bienvenidos a un nuevo episodio de Causa Palestina. Soy Giovanni Noguet y hoy nos enfocamos en la impunidad israelí y la inacción de la comunidad internacional en el caso de la periodista palestina Shirin Abu Akleh. Comenzamos.
El 11 de mayo de 2022, el régimen israelí mató a Shirin Abu Akleh, la periodista palestina estadounidense de la cadena qatarí Al Jazeera, en el campo de refugiados de Jenin, en la Cisjordania ocupada. La periodista y sus compañeros cubrían un incidente en la zona. Desde el principio, el régimen israelí apuntó el dedo acusador contra los palestinos, diciendo que la periodista fue asesinada por los palestinos y afirmó que no tiene suficientes evidencias para seguir el caso. No obstante, nuevas evidencias, videos y testimonios afirman que Abu Akleh murió en ataque selectivo de fuerzas israelíes.
Un informe del canal CNN destaca que los disparos que se escuchan al principio de un vídeo son vitales. Las declaraciones de los testigos oculares y el análisis del audio muestran que estos son los disparos que mataron a Abu Akleh. Hay un sonido de grieta. Y luego un tronido. El tiempo entre estos dos sonidos revela la distancia de los pistoleros. Esto indica una distancia de entre 117 y 197 metros, según el analista forense de audio Rod Meyer. El árbol junto al lugar donde dispararon a Abu Akleh también es una prueba crucial. Su colega Mujahid al-Saadi es otro testigo ocular que sigue sus pasos días después y refiere los agujeros de bala en el árbol, cubierto con cinta adhesiva. El analista militar Chris Cobb-Smith dijo a CNN que la naturaleza de las marcas de disparos en el árbol demuestra que no fue un tiro al azar. Ella fue blanco de los disparos. Dijo que no había posibilidad de que los disparos aleatorios resultaran en que los 3 o 4 disparos golpearan en un grupo tan apretado desde una distancia de unos 200 metros. Basándonos en este análisis, buscamos posibles perpetradores en las zonas circundantes. Menos de 3 minutos antes de que disparen a Abu Akleh, un vehículo militar israelí era visible a unos 200 metros en la misma ruta. El número 1 se ve en el lateral del coche. También se puede ver el vehículo desde otro ángulo en los vídeos subidos en Telegram, esta vez con soldados armados visibles. Varios testigos oculares confirmaron que un francotirador disparó contra ellos desde una ventana de un vehículo del ejército israelí.
El propio canal Al Jazeera ha obtenido la imagen de la bala que mató a la periodista. La bala, fabricada en Estados Unidos, es de calibre de 5,56 milímetros. Se usa en rifles M4 y tiene la punta verde como las diseñadas para perforar armaduras. Según las imágenes, los soldados israelíes implicados en el incidente usaban el mismo rifle. Los compañeros de Abu Akleh afirman que ella fue asesinada por los soldados israelíes.
Mujahid al-Said, colega de Shirin Abu Akleh, subraya. La ocupación insistía en matarnos con francotirador. Shirin cayó mientras vestía el chaleco con la marca prensa. Sin embargo, quien intentaba salvarla también recibía disparos.
Shadahana Ishah, la corresponsal del portal local Ultra Palestina, estaba junto a Abu Akleh cuando fueron atacadas. La joven periodista afirmó que los soldados israelíes dispararon para matar a la veterana periodista.
La periodista testigo del asesinato dijo: era obvio que quien la mató estaba apuntando intencionalmente a partes expuestas de su cuerpo, donde el casco no brindaba protección. Creo que lo que pasó fue un crimen contra nosotros.
Hanaisha aseguró que los israelíes mataron deliberadamente a Abu Akleh para silenciar los medios palestinos.
Hanaisha agregó: creo que querían matarnos, por eso nos dispararon. No hubo ninguna otra razón para que nos disparen, pues sabían que somos periodistas.
Por su parte, la Fiscalía General de Palestina anunció los resultados de sus investigaciones sobre el incidente. Confirmó que la reportera fue asesinada tras recibir un disparo de un francotirador israelí sin advertencia alguna.
El fiscal general de Palestina, Akram al-Hatib, concluyó: claramente vestía un chaleco de periodista, que era evidente para los soldados de ocupación que le dispararon, y estaba parada en un área que se conocía de reunión de los periodistas. La dirección del disparo fue en un área abierta y los soldados de ocupación que le dispararon apuntaron a la parte superior de su cuerpo con la intención de matar.
El fiscal general añadió que la causa de muerte de la reportera fue la lesión en el cerebro, que se produjo mientras huía del lugar. Afirmó que el incidente constituye un crimen de guerra.
El fiscal palestino agregó: todos esos hechos cometidos por el ejército de ocupación israelí y certificados con pruebas irrefutables constituyen los elementos del asesinato cometido contra la periodista mártir Shirin Abu Akleh y los elementos del crimen de intento de asesinato premeditado contra el periodista Ali Samoudi y el resto de periodistas que les acompañaban. De conformidad con las leyes nacionales, al mismo tiempo constituye un crimen de guerra de conformidad con las convenciones y normas internacionales.
Los internautas han expresado su opinión acerca del tema de este episodio de Causa Palestina.
La cuenta arroba londoner-sig escribe: Israel es un estado de apartheid fascista. Arroba mintboglet6 afirma: Israel no quiere que la verdad salga a la luz. Arroba sandyliberty20 opina en un tuit: la gente que todavía no puede creer que Israel haya asesinado a Shirin Abu Akleh, a pesar de todas las claras evidencias, ni siquiera se preguntan cómo alguien que ataca los funerales frente al mundo puede tratar a otros palestinos detrás de las cámaras. Arroba Soubair S escribe: lamentablemente, la llamada investigación independiente sobre la muerte de Shirin no se llevará a cabo porque Estados Unidos no quiere enojar a su amo, Israel.
Tiempo para sumar a nuestro primer analista, el profesor Ángel Horacio Molina, quien nos acompaña desde Rosario, Argentina. Como en miles de otras ocasiones, Israel cerró el caso del asesinato de Shirin Abu Akleh sin acusar a ningún soldado. ¿Qué lectura tiene realmente este hecho? Le preguntamos.
El caso de la periodista asesinada por un francotirador israelí muestra una vez más el grado de impunidad con el que se manejan las tropas israelíes en el territorio palestino. Una impunidad que nosotros hemos visto, como usted bien señala, en infinidad de otras ocasiones. Impunidad que se desata fundamentalmente sobre personas desarmadas. En este caso es una periodista y por eso tiene una relevancia internacional, porque otros medios de comunicación, solidarizándose, han expresado su preocupación por el tema. Pero esto lo vive la población palestina permanentemente sobre la población civil, acciones tendientes a por un lado, asesinarlos directamente, o por el otro, a dejarlos mutilados. Es decir, esta práctica de atacar al indefenso es una práctica típica del ejército de ocupación.
Molina, le preguntamos más. Todas las investigaciones, incluso los medios occidentales como CNN, Associated Press, confirman que un francotirador israelí asesinó a Wahle, como bien usted nos decía, de forma selectiva. ¿Cree que los autores del incidente rendirán realmente cuenta por este crimen, o también será una vez más en la que los israelíes gozarán de total impunidad? Le escuchamos.
Recordemos nosotros que aun cuando en otras situaciones la entidad sionista ha llevado a los acusados de ciertos crímenes aberrantes a instancias judiciales, ha sido muy corto el plazo por el que han estado detenidos, o incluso en la mayoría de las ocasiones han sido absueltos. Recordemos nosotros el terrible caso de ese colono israelí que prendió fuego a toda una familia palestina y apenas estuvo unos días detenido y rápidamente recuperó la libertad. Es decir, aun cuando estos sujetos se enfrentaran a alguna instancia judicial, obviamente la entidad sionista y sus instituciones judiciales van a cubrirlos para que no tenga ninguna trascendencia importante, condena alguna contra ellos, ¿no? Este caso lo que muestra es una vez más el grado de impunidad con el que se maneja Israel en todas las formas en las que lleva a cabo la ocupación.
Molina, pero ¿por qué no vemos la presión internacional, especialmente por parte de Estados Unidos? ¿Por qué Abu Wahle, también, es importante decirlo, era ciudadano estadounidense? ¿Por qué Estados Unidos no obliga, no hay presión de Estados Unidos para obligar a Israel a aceptar una investigación internacional independiente?
Israel ha atacado a los Estados Unidos en una enorme cantidad de oportunidades. Recordemos nosotros el ataque al buque Liberty en 1967, en la década del 80, el famoso caso Pollard, donde fue descubierto e incluso condenado un agente israelí que espiaba para Israel, descubierto en los Estados Unidos. Y si queremos traer un poco más aquí la línea del tiempo, recordemos nosotros el caso de Rachel Corrie, quien, ciudadana norteamericana, que fue asesinada precisamente por fuerzas de la ocupación de una manera terrible, con una topadora, allí en el 2003, y nada de esto generó el suficiente impacto en Estados Unidos como para sancionar de alguna manera a Israel o cortar algún tipo de relaciones o incluso menguar la ayuda que Israel está recibiendo. Israel goza de un enorme respaldo por las fuerzas políticas norteamericanas y esto lamentablemente hace que buena parte de la comunidad internacional, que todavía se sigue alineando con los Estados Unidos, le garantice a Israel la continuidad de estas prácticas criminales sin ningún tipo de sanción internacional alguna, ¿no? Esto es realmente lo preocupante, hasta qué punto los gobiernos del mundo siguen de alguna manera detrás de las políticas israelíes de ocupación y la justificación en el ámbito internacional de las mismas.
Gracias, Ángel Horacio Molina, por acompañarnos, por sus comentarios en el programa Causa Palestina.
Meses después del asesinato de Shirin Abu Akleh y sin ningún acusado presentado por Israel por el crimen, han aumentado las presiones para pedir a Estados Unidos que obligue a Tel Aviv a castigar a los responsables del crimen.
Una periodista preguntó al secretario de Estado de Estados Unidos:
Why is there no accountability for Israel or Saudi Arabia?
¿Por qué Israel o Arabia Saudí no rinden cuentas por asesinar a periodistas? Palestina es uno de los lugares más peligrosos del mundo para ser periodista.
Anthony Blinken, secretario de Estado estadounidense, contestó: Lamento la pérdida de Shirin. Era una periodista extraordinaria, una ciudadana estadounidense, como todos sabemos, y ahí también estamos decididos a seguir los hechos y llegar a la verdad de lo sucedido.
La periodista vuelve a preguntar. Secretario Blinken, con todo respeto, los hechos han sido encontrados. Con todo respeto, el resultado es concluyente.
Blinken alega: No se ha establecido. Estamos buscando una investigación creíble e independiente. cuando se lleve a cabo esta investigación, seguiremos los hechos hasta donde conduzcan.
La inacción del régimen israelí también provocó la fuerte reacción de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. Michelle Bachelet criticó la cultura de la impunidad israelí.
Como ya he pedido en muchas ocasiones, deben investigarse adecuadamente las acciones de las fuerzas de seguridad israelíes. Los responsables deben rendir cuentas con sanciones penales y disciplinarias acordes con la gravedad de la violación. Esta cultura de la impunidad debe terminar ahora.
En el Consejo de Seguridad de la ONU también se pidió una investigación independiente y transparente al respecto.
El coordinador especial de la ONU para el proceso de paz en Asia Occidental, Tor Wennesland, precisó:
"Allow me at the outset to acknowledge the killing.
Permítanme desde el principio reconocer el asesinato de la venerada periodista palestina estadounidense Shirin Abu Akleh mientras cubría los acontecimientos en Jenin el 11 de mayo. Su muerte unió a los palestinos y a muchos otros en todo el mundo. En el dolor y la ira, mientras sirvió como otro recordatorio del devastador costo humano de este conflicto. Envío mi más sentido pésame a su familia y reitero la condena del secretario general a todos los ataques contra periodistas y su llamado a las autoridades pertinentes a llevar a cabo una investigación independiente y transparente. Los responsables deben ser obligados a rendir cuentas".
Por su parte, el representante palestino ante la ONU, en un discurso emotivo, aseguró que la periodista no fue asesinada por error y pidió acciones concretas para castigar al régimen israelí.
El embajador palestino ante la ONU, Riyad Mansour, enfatizó:
"Shirin's killing is the story.
El asesinato de Shirin es la historia, la misma historia que ella estaba contando. La diferencia es que esta vez el mundo conocía a la víctima. No nos están matando por lo que hacemos, nos están matando por lo que somos. No estamos siendo asesinados por error, sino como parte de un gran diseño que tiene como objetivo asegurarse de que todos entendemos que nadie está a salvo, para que todos vivamos con miedo en nuestros corazones y nos rindamos".
Mientras, ante la inacción de la comunidad internacional, el régimen israelí continúa cometiendo horrendos crímenes contra los palestinos. El 1 de junio de 2022, los soldados del régimen israelí mataron a otra periodista palestina. La periodista Gufran Warashneh fue asesinada mientras iba al trabajo en su primer día como presentadora en una radio. La noticia de su asesinato devastó a toda su familia.
Un familiar de la periodista asesinada dice: "Todos los días íbamos en un autobús, pero ese día lo perdió y se fue a pie. Escuché la noticia de personas que decían que había enfrentamientos en la entrada del campamento de Jenin y que había una mujer que fue martirizada. Cuando me dieron la noticia de que era ella, corrí hacia el hospital".
Según la agencia de noticias palestina Wafa, se han documentado 125 violaciones israelíes contra periodistas en lo que va del año. Violaciones que, según los periodistas palestinos, no tienen otro fin que silenciar la verdad.
Tiempo de sumar el criterio de nuestro segundo analista de la jornada, Sheikh Abdul Karim Paz, experto de asuntos islámicos, que nos acompaña en esta jornada directamente desde Buenos Aires, y le preguntamos por qué la violencia de Israel se enfoca en los profesionales de la prensa hasta el punto de documentarse ya 125 violaciones contra periodistas en lo que va del presente año. ¿Qué mensaje transmiten estos comunicadores hasta el punto de que sea necesario silenciarles?
Evidentemente, el régimen sionista que ocupa Palestina tiene muchísimo temor de que sus acciones sean vistas, conocidas en el mundo, porque sabe que de hacerse públicas, la humanidad se levantaría contra semejantes abusos y atropellos. Entonces, es parte de la política de ocupación el ocultar, digamos, las prácticas opresoras sobre el pueblo ocupado. Y en segundo lugar, que esto desgraciadamente se lleva a cabo con la complicidad de los medios masivos, porque son parte del sistema de opresión, lo que muestra que no debe confundirse. La ocupación de Palestina es un fenómeno de una fuerza internacional, mundial. No es solamente, no hay que ver cuando se ve el poder de esta ocupación sionista únicamente a ese gobierno que en el territorio efectivamente lleva a cabo la ocupación, sino un sistema de poder de las potencias y élites occidentales que lo llevan a cabo y que le permiten a un gobierno pequeño, débil relativamente en relación al resto de los países de la región, poder hacer lo que hace. El otro factor que hace posible esta política de silenciar la comunicación del tema palestino es la debilidad y la inconsciencia de los pueblos colonizados, de los países colonizados del mundo islámico. Desgraciadamente, los musulmanes necesariamente deben despertar, deben tomar conciencia, deben estar a la altura de su responsabilidad para con sus hermanos palestinos, para con su obligación de liberar el territorio islámico y el territorio palestino ocupado. Entonces, lo que podemos decir es que estos dos factores, la impunidad que le da a Israel, el apoyo de las potencias y élites occidentales, y la inconsciencia o la debilidad o la distracción o la falta de compromiso de los musulmanes en el mundo islámico con relación a su obligación de auxiliar al pueblo palestino y la del pueblo palestino de bregar y luchar por su liberación, ambos fenómenos están en un proceso de cambio.
En su criterio, entonces, ¿por qué Estados Unidos no hace nada con respecto a este crimen mientras todas las investigaciones confirman que la periodista palestino-estadounidense fue asesinada por tropas israelíes?
Bueno, un poco en la primera pregunta está la respuesta. En segundo lugar, podemos agregar que en Estados Unidos, cuando un ciudadano norteamericano o saudí, Khashoggi, fue asesinado a conciencia y como resultado de la investigación llevada a cabo, se pudo comprobar la participación y la responsabilidad en una embajada y dentro de una embajada del asesinato cometido, y sin embargo, por intereses, desgraciadamente no se tuvieron en cuenta los principios de los derechos humanos y no se tuvo en cuenta ahí ni la libertad de expresión ni ningún otro tipo de valor espiritual, moral, y se hizo prevalecer los intereses económicos de alianza con los responsables, de acuerdo al resultado de las investigaciones, de ese crimen cometido. Entonces, eso también genera dos cuestiones. Por un lado, el hecho de que, bueno, si no lo hace con un ciudadano en su país, un hombre conocido que se expresaba en uno de los medios masivos importantes de Estados Unidos y que todos fueron, digamos, todos, la investigación que se llevó a cabo en Estados Unidos se conoció el hecho y demás, si no hicieron nada por defender a esa persona, cuanto menos van a hacer por defender a la periodista que fue asesinada por las tropas de ocupación en su momento hace, digamos, en el último mes creo que fue un poco más. Es decir, que Estados Unidos, desgraciadamente, su estructura de poder está muy comprometida con los intereses de la ocupación, lo expresan permanentemente que para ellos es un tema estratégico, la seguridad del régimen sionista, siendo que no se puede separar el régimen sionista de los crímenes de la ocupación y, sin embargo, a sabiendas, ellos expresan y manifiestan permanentemente ese apoyo estratégico, y eso es una de las causas de la debilidad, de la necesaria caída que va a tener este sistema de poder opresivo, que nunca los sistemas opresivos están, digamos, firmes, estables.
Muchas gracias por acompañarnos en esta jornada, Sheikh. Nosotros continuamos con mucho más de este episodio de Causa Palestina. Ante la inacción de la comunidad internacional para responsabilizar a Israel por su atroz crimen, Palestina ha entregado a la Corte Penal Internacional los resultados de su investigación oficial sobre el asesinato de la periodista Shirin Abu Akleh. El canciller palestino Riyad al-Maliki instó a la Corte a que los responsables de este crimen y de otros tantos cometidos por parte de los soldados israelíes contra civiles de Palestina, como sean niños, mujeres, periodistas, médicos, entre otros, pues que sean llevados esos casos ante la justicia internacional. Asimismo, pidió que este tema sea tratado como una prioridad en las indagaciones de ese ente. Ahora hay que ver si terminará la impunidad de Israel o, como de costumbre, los criminales israelíes gozarán de impunidad total. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este episodio de Causa Palestina. Será hasta la próxima.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.